Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El tema del día de hoy será expuesto en dos emisiones, así que hoy comenzaremos a hablar sobre uno de los aspectos que involucran a la mayoría de las sociedades, la tortura. Durante el tiempo de terrorismo de Estado, el método de disciplina que utilizaron los represores para imponer sus ideas fue el ejercicio sistemático del terror y sus principales instrumentos, como la tortura y la prisión política prolongada. Los prisioneros sufrieron en las décadas de los 60, 70 y 80 la aplicación sistemática de tortura física y psicológica en interrogatorios y tortura psicológica en forma permanente durante el tiempo de reclusión. Para hablar sobre este tema, preparamos una entrevista con la maestra Marta Catalina Pérez González. Además, preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Psicología.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir su nombre completo y el cargo que usted ocupa?
Bueno, psicóloga Marta Catalina Pérez González, soy directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Muy bien. Maestra, ¿qué es la tortura?
Mira, la tortura es pues la acción que se ejerce contra las personas a manera de violencia excesiva, son tratos, penas crueles, inhumanas y degradantes contra las personas, que se realizan básicamente para generar presión en otras personas, control, obtener algo de ellas, o simplemente por el placer de una mente que tiene pues problemas, con algún tipo de problemática mental que ejerce sobre otra.
Maestra, ¿y existen diferentes tipos de tortura?
Claro. De hecho, básicamente al hablar de la tortura, pues encontramos desde las acciones directas, ¿sí?, que implican el imprimir, el dejar una lesión, un proceso directo de marca, moretón, amputación, una discapacidad física en la persona. Pero también hay algunas otras que no necesariamente tienen contacto con la persona, pero sí hay una afectación a nivel mental, emocional de la persona. Por ejemplo, el estresar a la persona a tal nivel que no se le permita dormir en un periodo largo de tiempo, que se le aterrorice y se le exponga a circunstancias en donde pueda desarrollar un miedo extremo. Y que en ese sentido, bueno, vemos cómo las personas pueden tener diferentes formas de realizar esta presión en el otro, y que no necesariamente tenga que ser golpes o alguna cuestión que deje alguna marca.
Maestra, ¿nos pudiera hablar acerca de lo que es la ley de Estambul aquí en México?
Básicamente, al hablar de ley, la ley está relacionada más bien a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Esa es básicamente la ley que nos habla sobre el manejo y que está sintonizada o armonizada con las normativas internacionales de estos organismos que pues tienen como objetivo el tener un trato bajo la perspectiva de derechos humanos para todas las personas. Pero a lo que tú llamas, también se le llama protocolo de Estambul. Este protocolo es precisamente una forma en que nosotros nos damos cuenta cuando una persona está siendo torturada. ¿Sí? Este protocolo nos indica básicamente cuáles son los pasos a seguir. Es un manual de investigación y documentación sobre la tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos y degradantes. Está dirigido en apartados, ¿sí? Hay un apartado especializado para psicología y otro apartado para médicos, sobre todo en la línea forense. Entonces, este protocolo básicamente te dice qué es lo que puedes encontrar en una víctima de este tipo de problemática y que básicamente te dice que detrás puede estar el estrés postraumático y una persona que después que ha sido expuesta a esta tortura, la persona puede reaccionar de forma adversa, por ejemplo, ante la pena de otras personas, ante la noticia de la captura de esa persona. Muy comúnmente pasa, por ejemplo, con personas que fueron a la guerra y regresaron, y estando en la guerra estuvieron enteros, estoicos, fuertes, pero regresando, por supuesto, baja la tensión y entonces empiezan a desarrollar un trastorno dentro de los trastornos de ansiedad, que es el estrés postraumático, y es el revivenciar elementos de este evento traumático para la persona, desarrollar fobias o miedos irracionales, no poder dormir, no tener un descanso reparador, estar hipervigilante, básicamente la mayor parte del tiempo, puede a veces tener un detrimento en las funciones cotidianas, en su trabajo, con la pareja, en la escuela, si es que tuviera alguna circunstancia así. Y eso se extendió, por ejemplo, a personas que habían padecido por algún tipo de secuestro y que en este secuestro hubieran tenido precisamente este trato de tortura. Y que también es importante identificar que en algunos casos se ha referido personas que han sido encarceladas y que han tenido también este tipo de conductas en estos procesos de inserción en un proceso legal. Entonces, pues hay diferentes formas en que se ha venido dando y que se identifica y con ello pues se ve el proceso de defensa de los derechos humanos de estas personas que han sido víctimas de la tortura.
Esto fue el primer fragmento de la entrevista sobre la tortura a cargo de la maestra Marta Catalina Pérez González. Ella es directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, 499-992-4233 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy, que lleva por título Son inocentes mayoría de víctimas de tortura por policías.
Son inocentes mayoría de víctimas de tortura por policías. En los últimos 10 años, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, CEDHJ, ha emitido 47 recomendaciones por casos de tortura cometida por elementos de corporaciones policiales, muchas veces con el objetivo de arrancar una declaración autoinculpatoria, indicó el presidente del organismo, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, tras enfatizar que en la mayoría de los casos se trataba de ciudadanos inocentes. De esas 47 recomendaciones, solo dos personas enfrentaron proceso penal. Las víctimas de los otros 45 casos de recomendación se trata de verdaderas personas inocentes, sostuvo Álvarez Cibrián, ante representantes de los tres poderes, de organismos civiles, los ombudsman, defensores del pueblo, de otras 30 entidades, solo faltó uno, y el ombudsman nacional. Luis Felipe resaltó que en la década previa a su gestión, la CEDHJ recibió 876 quejas por tortura, pero solo se emitieron 15 recomendaciones por dicha causa. En contraste, en su periodo como presidente, el organismo defensor ha recibido 496 quejas por tortura, de las cuales se derivan las 47 recomendaciones referidas y trajeron como consecuencia procesos penales y administrativos en contra de servidores públicos señalados. No podemos negar que ha habido determinación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para combatir también este flagelo, para combatir esta práctica ilegal, este trato cruel e inhumano y degradante. Anteriormente, la tortura ni siquiera se había reconocido, se negaba que en Jalisco hubiera tortura. Hoy, todas esas recomendaciones han sido aceptadas y con ello se están reconociendo públicamente que sigue habiendo tortura, enfatizó. Entre los casos emblemáticos de tortura, el propio Álvarez Cibrain destacó el de un hombre que hurtó 8 elotes de una parcela, fue detenido y falleció tras ser torturado por policías municipales de Tala, quienes hoy purgan una condena en la cárcel. Se trata de un caso paradigmático, al ser el primero en el cual el Estado pagó la reparación del daño por tortura. En el evento, se compartió el testimonio de un familiar en un video. Otro caso fue el de dos trabajadores que fueron despedidas, y para evitar pagarles, el patrón contrató a policías investigadores que las torturaron y obligaron a firmar documentos y una declaración de que habían robado. La tortura, hay que decirlo, es todavía una de las debilidades que en el estado de Jalisco tiene en materia de derechos humanos. Tienen que ser sancionados más servidores públicos, tienen que ser reparados los daños a más víctimas de violaciones a los derechos humanos, afirmó el ombudsman jalisciense. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estas experiencias traumáticas han dejado en los sujetos, en sus familias y en la sociedad efectos que permanecen y que en ocasiones impulsan la demanda de consulta psicológica o psiquiátrica. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista con la maestra Marta Catalina Pérez González, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema para el día de hoy y mañana es la tortura. La tortura se puede realizar de varias formas. El daño físico se puede causar mediante golpes, rotura de huesos, castración, aplastamiento, cortes, descargas eléctricas, desfiguración, quemaduras, aplicación de temperaturas extremas, ingestión de productos químicos o elementos cortantes, baños con sustancias químicas cáusticas, ahogamiento, violación, privación del sueño o posturas corporales incómodas. A continuación, escucharemos la siguiente parte de nuestra entrevista con la maestra Marta Catalina Pérez González. Ella es directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
psicología.
La tortura más que nada afecta en mayor cantidad a la parte psicológica de las personas o de las víctimas.
Fácilmente te puedo decir que la persona puede desarrollar pues cicatrices, puede curar sus heridas físicas, las fracturas pues llegan a repararse, puede haber algún tipo de solución médica pues para esas heridas visibles, pero para las invisibles a veces la persona no las puede dejar atrás tan fácilmente, porque estas fueron instauradas de forma muy profunda, que vienen en un momento, en un instante, cuando algo le recuerde, ¿sí? Algún olor, la oscuridad, la lluvia, los sonidos, cuando por ejemplo por ahí en algunos casos se ha oído de medios y métodos de tortura que se han desarrollado ya de manera muy sofisticada, y que lamentablemente pues que hace que haya un mayor daño por lo prolongado de la afectación de esta persona en ese estando expuesta a la tortura, y además pues de las condiciones en las que se tenga al mismo sujeto. Entonces ahí vemos que al regresar las personas pues no es de un día o de dos en que la persona se va a restablecer, pueden pasar años en que esto tenga que salir y que pueda volver a hacer frente a la persona. Y sabemos que ese tiempo no se borra, no se elimina, sino que forma parte de su historia de vida, pero que tiene lamentablemente que ser insertada en su historia para que cuando vuelva a recordarlo, pues sí sea desagradable, sea difícil, pero que pueda avanzar y no estancar su vida en ese periodo y en ese momento.
Maestra, ¿la tortura se considera un gran problema para la sociedad en la actualidad?
Mira, de hecho sigue siendo todo un problema, precisamente como para que no olvidemos que esta circunstancia se está presentando con diferentes formas, pero que sigue estando, es que se dictamina precisamente a nivel internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud, el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura. Este día precisamente es una forma de decir al mundo, trata de tener una conducta hacia la paz, ¿sí? Que tengas una conducta de no violencia contra las demás personas, que aunque este proceso está siendo el extremo, ¿sí? Ya es la conducta sádica, direccionada, intencionada contra una persona. Y bueno, lamentablemente no tengo datos, pero si tú pones en algún buscador, habrá millones de datos de a quiénes están torturando más, en cómo es que se está presentando esto, y que no solamente es en adultos, en niños, en gente adulta, de la tercera edad, en todo el mundo. Entonces, lamentablemente es este proceso de reconocer el cómo se está presentando, que lamentablemente hemos visto, por ejemplo, en nuestro contexto, en la República Mexicana, que pues hay muchas muertes, desapariciones, cosas clandestinas que se han detectado, y en algunas, bueno, en este tipo de muertes, muy comúnmente está la forma de tortura en ese tipo de casos. Es por eso tan importante pues que vemos que está haciendo todo esto una ola en donde todos nos vemos envueltos de manera expectante como una sociedad que también nos vemos afectadas porque no nos torturan directamente a nosotros, pero tenemos una sensación de inseguridad, de estar vulnerables ante cualquier persona y que podemos en algún momento desaparecer y ser víctimas de la tortura. Por eso es que lamentablemente sí es importante que nosotros estemos alertando y buscando la protección y la autoprotección, pero también participando de las acciones que como organización civil, nosotros como investigadores en estar participando en políticas públicas, en dar algunas acciones para la prevención, ¿sí? Porque de atención en atención a veces no vamos a poder cubrir esa demanda, pero si estamos atentos para que ya no haya esta generación de violencia, creo que eso podría ser lo más acertado en nuestra atención e intervención.
Con esto ha terminado una parte más de la entrevista que realizamos a la maestra Marta Catalina Pérez González. Ella es directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. A continuación, vamos a escuchar una cápsula informativa referente al tema del día de hoy, titulada Derechos Humanos y Tortura.
Derechos Humanos y Tortura. Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por la cual se expidió la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, normatividad que está en contra del flagelo que vulnera la base de los derechos fundamentales, la dignidad humana. Esta ley establece la prohibición absoluta de la trata, además, refiere que comete este delito el servidor público que, con el objetivo de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación o con cualquier otro propósito, cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona, comete una conducta tendente o capaz de disminuir o anular su personalidad o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o realice procedimientos médicos o científicos en alguien sin su consentimiento o sin el de quien legalmente pudiera otorgarlo. Aunado a ello, estipula que la prevención en general deberá implementarse mediante programas de formación, actualización, capacitación y profesionalización. Por su parte, las autoridades de los tres poderes de gobierno en el ámbito de su competencia deberán implementar un sistema homologado de revisión sistemática de las normas, los procedimientos y los protocolos relativos a la detención, al interrogatorio o al tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de privación de la libertad y del uso legítimo de la fuerza con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En cuanto a las víctimas de este flagelo, estas tienen derecho a ser reparadas conforme a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. En términos de lo que establece la Ley General de Víctimas, por lo anterior, es de celebrarse la expedición y la publicación de la citada norma, esperando que ésta sea eficaz, pues de nada servirá si no cumple su objetivo: prevenir, investigar y sancionar la tortura. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa concluimos nuestro programa del día de hoy sobre la tortura, a cargo de la maestra Marta Catalina Pérez González. Ella es directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el CUCS, de la Universidad de Guadalajara. Pero para el día de mañana continuaremos hablando sobre este tema, así que no se lo pierda. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.